Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast Florecer desde adentro. Hoy tenemos un tema muy especial, es sobre las noches oscuras del alma. Y así como este tema, que es muy especial, también tengo a una invitada muy especial. Ella es Daniela, más conocida como Dala Mandala. Y ella tiene unas historia de vida y una forma de llegarle a las personas muy linda, muy natural, es muy empática. Y hoy quiero que nos cuente desde su experiencia cómo ha sido ese renacer y ese camino de autoconocimiento, abrazando también esa oscuridad. Bueno, entonces te quiero dar la bienvenida, Dani. Gracias por aceptar esta invitación y por estar acá con nosotros.
Gracias a ti por invitarme, por reconocer todo eso que acabas de decir. Muchas, muchas gracias.
Bueno, Dani, a lo mejor hayan personas que no sepan quién eres. Cuéntanos un poquito quién es Daniela.
Bueno, entonces a mí me encanta esta pregunta. Porque cuando me dicen quién es Daniela, por lo general respondo, entonces, bueno, tengo 27 años, soy profesora de yoga para niños y para adultos, tengo un emprendimiento que se llama Conecta con Sentido, en el que con mi socia, que se llama Manuela, nos denominamos como unas viajeras infinitas del autoconocimiento, y lo que hacemos es, de este viaje de la vida hemos adquirido algunas herramientas y lo que hacemos es compartirlas en esta cuenta. Pero también me gusta decir que soy mujer, que soy emprendedora, que soy extrovertida, que me encanta escribir, que mi color favorito es el amarillo. Eso, básicamente.
Bueno, un resumen de lo que es Dani. Me parece muy lindo lo que tú dices, que eres una viajera infinita de autoconocimiento. Y yo creo, así como dices tú, es demasiado, o sea, en este viaje es muy importante conocernos para poder fluir con la vida. Yo quiero que nos cuentes para ti qué es el autoconocimiento y por qué es importante conocernos.
Mira, yo me di cuenta que era importante conocerme en la relación en la que podía también conocer al otro. Es decir, si yo sé cómo es Daniela, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus límites o cuáles son las posibilidades que le da a Daniela abrirse a la vida, también puedo entrar en empatía, compasión y bondad hacia el otro, ¿cierto? Entonces, como que yo me empecé a preguntar sobre quién soy en relación con base pues como a lo que yo veía en los otros. Entonces, por lo general, y de hecho es una de mis herramientas, suelo ahora recientemente, antes criticaba mucho, ¿cierto? Como que me fijaba mucho en la gente, pero para criticar, y ahora me fijo mucho en la gente, es como para admirar, ¿cierto? Entonces, como que me preguntaba, esa persona, ¿cómo ha logrado ese tipo de cosas que yo admiro o quisiera tener en mí? Y en ese momento me di cuenta que hay, como lo digo, hay una infinidad de caminos para llegar a eso de quién soy. Y por eso te decía, como que la presentación se queda corta para definir a Daniela, porque incluso cada día descubro algo más, cada día descubro algo más de quién soy. Y cada día también deconstruyo esa Daniela que en algún momento construí. Entonces, por eso digo que es infinito, porque es como crear una identidad y luego destruirla. Crear una y destruirla, ¿cierto? Porque somos cambiantes y nos vamos moviendo todo el tiempo. Entonces, creo que eso es lo fascinante, como empezar a vernos en relación con el otro, con las personas, con el entorno, con la naturaleza, como que no estoy yo sola. Si yo estuviera sola, podría tomar unas decisiones muy diferentes a como las tomo en relación a mi entorno. Entonces creo que ahí fue como donde se sembró la semilla de decir, bueno, ¿y quién soy yo? quién soy yo con relación a los demás.
Qué lindo, así es como un mirar para aprender y no desde, es desde el amor, una mirada desde el amor y no desde el juicio.
Sí.
Y saber que todos somos uno, porque realmente todos somos espejos, entonces cuando yo veo a la otra persona me estoy viendo a mí misma y todo eso que de pronto resalto yo, esa persona que me molesta, a lo mejor es algo que yo llevo dentro, entonces me parece hermoso esa... como esa asimilación que tú le das y ese significado que le das al autoconocimiento, también hacerlo a través del otro, porque vivimos, estamos juntos y a veces nos sentimos muy ajenos de los demás y realmente todos somos como unos hilos que es transparentes, conectados y es eso, cada día comprender y ver las similitudes que tenemos con los demás. Y algo que me gustó mucho y también decías era que también es aprender cosas nuevas, porque siento que cada persona es un universo y nunca vamos a terminar de conocernos 100%, porque la energía siempre está cambiando y no cambiando, yo digo que la energía siempre está transformándose. Entonces somos personas y seres que en esencia somos luz, pero siempre estamos transformándonos. Y es desaprender. Lo que decías tú, como que uno se construye, pero también es desaprender y borrar esas falsas creencias, desconstruirnos también. Y bueno, ya que hablas de ese tema, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿qué son esas creencias que has cambiado en ti, que has desaprendido? Algo que resaltes.
Mira, yo siento que esto lo explica muy bonito
en uno de sus libros, Los Cuatro Acuerdos, y es cómo hemos sido domesticados, lo que tú dices, en esencia somos luz, ¿cierto? Y eso es como que también siento que es el viaje, como recordar la luz que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿cierto? Que ese también podría ser una definición linda de autoconocimiento. Y él dice que nacemos y como que de alguna manera se nos olvida esa luz, esa esencia que somos, y nuestro trabajo aquí en la tierra es... estamos domesticados y nuestro trabajo es volver a ser esos guerreros, ¿cierto? Hacer como a volver a nuestro estado salvaje. Y yo siento que una de las cosas que más en mí he podido como observar y decir, me quiero quitar esto, es saber que tengo la soberanía de mi vida, es saber que yo soy responsable de lo que me pasa y de lo que me deja de pasar, que yo soy las decisiones que tomo y las decisiones que dejo de tomar, que dejo de echarle la culpa o la responsabilidad al otro sobre lo que me pasa en mi vida y me hago responsable y me hago cargo, y así entonces paso a un segundo plano la narrativa de víctima y me vuelvo, o de victimario, y me vuelvo el protagonista de mi vida. Entonces estoy segura que para mí asumir la responsabilidad de mi vida y saber que soy yo la que, o sea, que las circunstancias no hacen mi vida, que yo soy la que cada día construyo lo que me pasa con las decisiones que tomo minuto a minuto. Me levanto temprano para hacer ejercicio, sí o no, y eso puede modificar mi día por completo, ¿cierto? Entonces, como que en el punto en el que yo me di cuenta que no le puedo echar la culpa porque está lloviendo, entonces tengo pereza de levantarme a hacer ejercicio. La culpa no es de la lluvia, la responsabilidad es mía, si me quiero levantar o no a cumplirme, ¿cierto? Es que como que empiezo a tener un diálogo conmigo misma de empezar a decir, yo soy quien asume cada una de las circunstancias o cada una de las cosas que me pasan, y también soy responsable de cómo de cómo voy a ver esas situaciones, ¿cierto? Entonces yo creo que Valen, esa ha sido para mí como la revelación más grande, como saber que en algún momento estuve domesticada y le echaba la culpa a mi entorno o a las cosas que estaban a mi alrededor, a mis papás, a mis parejas, a mis amigos, ¿cierto? Y luego en ese momento entendí, no, pues ellos no tienen la responsabilidad de nada, soy yo la que tengo que asumir la responsabilidad de mi vida. Creo que esa para mí ha sido como la revelación más grande y lo que he logrado de alguna manera como sacar esa raíz de fondo, ¿cierto? Y trasplantarla a otro lugar en donde creo que yo tengo el poder de mi vida.
Qué lindo, Dani. Literalmente es saber que uno tiene la soberanía y el poder en la vida y que ninguna situación externa nos hace. Somos nosotros mismos quienes decidimos irnos por ciertos caminos. El culpable no, nunca está afuera, está siempre en nuestro interior. Y yo creo que eso también es una oportunidad y nos hace abrir los ojos para empoderarnos y tomar ese control que decías tú, no vivir en piloto automático, sino tomar las riendas de la vida. Y bueno, me gusta mucho porque tú hablas en todos tus escritos, que los leo todos, porque me parece que a tu corta edad, que igual creo que tenemos la misma edad, pero me pareces una persona, un alma vieja, pues hablar contigo es como hablar con una persona que tiene muchos años y que ha vivido muchas cosas. O sea, tienes como una sabiduría y una paz cuando hablas y cuando transmites esas ideas, pero lo que más me gusta es que no maquillas las cosas, hablas de de ciertas situaciones como sin tabú y sobre todo como del dolor y de esa oscuridad. Resalto mucho hace unas semanas que hablamos y que tú decías, estábamos hablando pues como de la situación que estamos viviendo hoy en día, de esta pandemia, del encierro y cómo cada persona lo afronta diferente y cómo muchos al estar en este encierro, claro, como uno está uno, con sus propios pensamientos, eso, tu mente puede ser tu peor enemigo, tu mejor aliada. Y yo siento que muchas personas cuando están en esa soledad, que están, entre comillas, obligados a enfrentarse con sus demonios, tocan ese fondo y entran como a esas noches oscuras del alma. Entonces recuerdo que tú me decías, es que yo no siento eso porque es que esto yo ya lo viví, de otra forma, pero yo ya lo viví. Yo quiero que tú nos cuentes esa experiencia y que para ti, primero para ti, ¿qué significa una noche oscura del alma? Porque a lo mejor muchas personas no sepan qué es esto. Entonces, para ti es una noche oscura del alma, ¿qué significa?
A mí, las noches oscuras del alma, como tú decías, yo siento que uno de los aprendizajes que venimos a hacer en esta existencia es a vivir nuestra humanidad, ¿cierto? Entonces, por eso como que, y así también lo escribo, yo logré entender que en el momento, y lo digo así porque me pasó mucho en uno de mis viajes que hice a India, como que yo ya empezaba a ver un montón de gente como súper mística y como que pasaban cosas súper sobrenaturales, que obviamente la espiritualidad y la conciencia nos puede llevar a eso, pero yo decía, el día que yo me vaya a iluminar probablemente no esté en esta tierra, ¿cierto? Pues el día que yo ya esté iluminada no voy a existir más en esta existencia. Entonces como que ahí aterricé mucho a decir, si tengo este cuerpo, ¿cierto? Si todavía tengo la capacidad de sentir, es porque de alguna forma la divinidad o la fuente suprema de amor y paz o Dios o cualquiera que sea tu manifestación quiere que te experimentes desde esa humanidad, y esa humanidad trae cosas supremamente hermosas como enamorarse, estar feliz, alegría, pero también trae, esa humanidad también trae otras emociones como rabia, dolor, tristeza. y que siento que nuestro aprendizaje, o por lo menos el aprendizaje que yo elegí, es cómo lo voy a gestionar. Entonces, para mí, esas noches oscuras del alma es esos momentos en donde he caído profundo y me he permitido abandonarme a esas sensaciones que quizá no son tan chéveres como la alegría y a un dolor profundo como es la renuncia a una persona que quieres, cortar algún lazo, hacer un duelo, la renuncia, ya te dije, la renuncia a alguien, o la frustración, o el reinventarte, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de las noches oscuras, hablo de esos momentos en donde literalmente estás enfrentado a tus demonios, pues, o a tus miedos más profundos. Es como que los puedes mirar a los ojos y decirles, bueno, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué vamos a aprender? Y abandonarse a ese dolor. Y yo siento que por lo menos en Occidente hemos evitado mucho el dolor porque estamos constantemente, y hablo por mí, mucho tiempo de mi vida estuve constantemente evitando el dolor, ¿cierto? Entonces, como que no me pasa nada, todo está bien, no sé qué, tachón, y lo evitaba. Y luego, dentro de ese mismo proceso, generé también como un cierto placer a esa melancolía o a ese dolor, entonces ya quería quedarme en ese estado, ¿sí? Ya quería, ay, no, tan rico, pues como que siento que mientras estoy triste escribo como mucho más profundo, o mientras estoy triste siento que puedo ser más creativa, ¿cierto? Y también me di cuenta que había que gestionar esa emoción y entrar a una ecuanimidad o a una neutralidad. Entonces, volviendo a lo que tú decías al principio, que hablábamos de la pandemia, pues, y de la cuarentena, yo elegí por voluntad propia en noviembre de 2018 y, pues, noviembre, diciembre y enero del 2019, elegirme para un ashram. Bueno, no estuve tanto tiempo, sino que estuve más o menos un mes y medio, un ashram en India, que es un lugar de retiro en donde tú vas a hacer trabajo contigo, donde literalmente te vas a estar solo, en silencio, hay una rutina establecida, pero es como que no hay distracciones, o sea, no hay televisión, no hay ven, vamos a salir con mis amigos a tomarnos un helado o a comernos algo, no, es como estar en trabajo contigo. Y en esa época, recientemente, había también elegido terminar con unas relaciones, pues como con la relación que tenía en ese momento. Y entonces, en ese momento yo también me estaba enfrentando a, pues como a varias decisiones que tomé. Entre esas fue terminar una relación, irme para India, no estar como con mi familia y mis amigos en diciembre, que por lo general, pues ahorita que hablábamos de cuáles son esas cosas que uno deconstruye, yo creo que para mí las fechas también fueron eso, ¿cierto? Entonces, como que pasar diciembre en el ashram, no celebramos el 24 ni el 31, pues fue un día completamente normal. Eso hizo como que de alguna manera yo viviera esa soledad, pues, o me enfrentara a esa soledad, a esos mirar a la cara, a esos miedos, y les dijera como, bueno, ¿qué quieren? ¿Cierto? Aquí estoy, ¿qué necesitan? Y creo que eso se asemeja mucho a lo que algunas personas pueden estar viviendo en este momento, como que de alguna forma nos obliga a la vida a mirar hacia adentro y a estar con nosotros mismos y a silenciar los pues como lo que pasa externamente
y a silenciar como todas esas distracciones y decir, bueno, ¿quién soy yo? O ¿qué estoy haciendo conmigo? ¿O qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? Nos invita también a reevaluar nuestra, por ejemplo, nuestra relación de pareja, si es que tenemos una pareja, o nuestra relación familiar, cómo me relaciono, como hablábamos al principio, con el otro, ¿cierto? Y todo parte desde mí. Entonces, para mí, esas noches oscuras del alma es cuando yo permito que desde esa humanidad, la confusión, la ansiedad, la tristeza, el remordimiento, la angustia, la nostalgia, lleguen para enseñarme o mostrarme los aprendizajes, ¿cierto? Para darme como un sacudoncito y decirme, bueno, vamos a salir de esto fortalecidos, vamos a salir de esto pues como resilientes de lo que está pasando. Entonces, a mí, como tú lo decías, como que el tema de la cuarentena no fue algo que me tomó como, ay, el encierro. Yo no lo veo así, yo lo veo como una oportunidad de seguir explorándome, de seguir hablando y teniendo ese diálogo conmigo misma y con las mil voces que me habitan. Entonces, quizá en algún momento yo sienta mucha ansiedad, porque pues claramente soy humana y pues, como les dije al principio, si yo estuviera súper iluminada no estaría aquí en el plano físico. Entonces, obviamente me siento desesperada, o al principio, me acuerdo que al principio de la cuarentena generé mucho estrés porque teníamos un viaje programado a la India y nos tocó mover un montón de cosas. Entonces, es permitirse esas sensaciones humanas y gestionarlas, decidir cuánto tiempo quiero yo estar ahí, cuánto tiempo quiero yo hacer de esas noches oscuras mi casa o mi hogar, o quedarme ahí. Como también les decía, en algún momento a mí me gustó esa sensación y me encantaba quedarme como en esa nostalgia, y después decía, eso no es sano, pues eso no es sano para nadie. De hecho, Valen, me parece muy hermoso, nada es casual. Justo este fin de semana para mí fue un fin de semana en los que pude como evocar, o digamos como volver a esos momentos dolorosos. Como les decía, en el ashram yo tuve noches supremamente, pues literal, eran de noche, en donde me levantaba llorando y yo no le encontraba sentido a muchas cosas de mi vida. Esa ruptura amorosa fue algo muy divino, porque yo elegí terminar con esa relación amando infinitamente al ser con el que estaba, en un proceso de entenderme, en un proceso de conocerme más allá de mis miedos, ¿cierto? Siento que es la decisión más valiente que he tomado. Incluso a veces la gente dice, no, tú sí eres valiente por haberte cortado el pelo. Yo digo, no, valiente haber estado en una relación donde estaba muy bien, muy feliz, donde había construido algo muy hermoso durante 8 años, y poder decir como, bueno, quizá esta relación en este momento de la vida no es lo que yo necesito para mi expansión. Y elegir terminar con esa relación me llevó a desatar esos momentos más oscuros, y me mostró quizá mis miedos, el miedo a la soledad, el miedo al reconocimiento, el miedo al rechazo, el miedo a volver a amar, ¿cierto? Como a sentirme vulnerable frente al amor. Y paralelo a eso, o sea, es que yo fui con toda esa vez, también me quise cortar el pelo, me rapé, como ese símbolo de esa sentencia de libertad que quería formar en mí. Y me encanta el nombre de este podcast, Florecer desde Adentro, porque yo siempre digo que yo cambié mi pelo por flores, ¿cierto? Y que para mí es una metáfora en la que elegí ir a esas profundidades, o a ese momento oscuro, y como podar la maleza, cortar lo que en ese momento no me está dejando florecer y encargarme de mí, como te decía ahora, empezar a regar mi propio jardín, a estudiarme, a ir profundo en esos miedos y empezar a ver qué era lo que desataba, qué era lo que había detrás de cada miedo o de cada lágrima. Y se necesita mucho coraje, se necesita mucha valentía para tú decir, pues, o elegir abandonarte al dolor, más en un contexto, como les decíamos ahorita, en Occidente, que nos han enseñado de alguna manera a evitar el dolor. Y es como, ay, tómate esta pastilla por si de pronto te duele la cabeza, ¿cierto? Y a veces es hermoso como entender de dónde viene el dolor, y el dolor es tan profundo y es un maestro tan grande, que por eso para mí las noches oscuras del alma son unos maestros increíbles, pues son los momentos en donde yo puedo decir que más he aprendido. Para mí el 2019 fue un año demasiado duro, que incluso no lo cambio ni por estos 5 meses que llevamos del 2020, que todo el mundo ha dicho que ha sido muy atroz, porque para mí el 2019 fue ir a ese fondo, a esa profundidad, como a ese pozo, como a ese preguntarme, bueno, ¿y yo qué voy a hacer ahora? ¿Quién es Daniela? ¿Para dónde va? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Mirarme al espejo y no reconocerme sin pelo, no reconocerme sin el otro, ¿cierto? Como con esa pareja con la que estuve tanto tiempo, y empezar a preguntarme quién soy yo sin él, ¿cierto? Y es un ejercicio hermoso llegar a esas profundidades, porque salen cosas muy lindas. Pues yo, por lo menos ahí, reconocí un coraje y una valentía que no pensaba que me habitaran. Y abandonarse, de alguna manera, permitirse expresar, permitirse sentir, deja que después esas flores o sí, como esas semillitas que fuiste sembrando en esa tierra abonada, empiecen a florecer y a dar frutos. Yo siento que en todo este proceso y en las noches oscuras, uno de mis aprendizajes también más grandes fue la paciencia. Y es como desde ese dolor, cuando tú te abandonas humanamente, o por lo menos yo, solo quería salir de ahí, ¿cierto? El dolor era tan profundo que yo solo quería, pues, una de las dos cosas: o morirme, pues, decir como, a ver, ¿dónde está el botón de pánico? Me bajo ya de aquí, o salir de eso. Y luego entendí que la vida tiene un tiempo precioso y preciso, y que la paciencia fue uno de los valores más lindos en el proceso de encontrarme, porque yo quería todo ya. Y siempre hago como esta analogía y me gusta mucho, y es como que yo crecí en un contexto donde no me tocó esperar una carta, donde yo no tuve que esperar para recoger la cosecha, donde WhatsApp lo hace todo inmediato, los correos, internet, y entonces soy de la era de la inmediatez, y yo quería los resultados ya. Y todo este proceso también me ayudó a entender que el tiempo es preciso y que lo necesitaba así, tal cual es. Y como te contaba, ese fin de semana, por ejemplo, empecé otra vez, pues como que volví a tener esos destellos de esas noches oscuras, y me volví a abandonar de alguna manera a esa tristeza o a esa melancolía o a esa desesperación. Lo abracé, lloré mucho este fin de semana, me lo permití, hace rato no lloraba, quizá también había muchas cosas ahí estancadas o heridas que yo pensaba que ya estaban sanadas y no, ¿cierto? Y me permití volver como con escalpelo a mirar cada una de mis heridas, y con mucho amor y con mucha paciencia, bondad, ternura y compasión por mí misma, a volverle a echar curitas, a ponerle curitas otra vez a esas heridas y abrazarme en esa sensación, ¿cierto? Entonces, yo creo que esas son las noches oscuras, esos momentos en donde vemos que quizá no vaya a haber una oportunidad de salir de eso, pero si algo he aprendido, y como decías tú ahorita, quizá en mi corta edad, es que nada es permanente, todo siempre cambia y siempre nos estamos moviendo. Entonces, como nada es permanente, el dolor nunca es permanente, y como nada es permanente, quizá la felicidad tampoco. Entonces me ayuda de alguna manera a como a honrar o a disfrutar muchos de los momentos y a darles como el valor que se merece.
Hay una frase muy hermosa de un libro que me encanta, uno de mis libros preferidos, que se llama Mujeres que corren con los lobos, y me parece que va muy de la mano de lo que estás diciendo, y dice: la mejor tierra para sembrar y hacer crecer algo nuevo otra vez está en el fondo. En ese sentido, tocar fondo, aunque extremadamente doloroso, es también el terreno de siembra, y como tú dices, es encontrar la oportunidad detrás del dolor. Estamos muy acostumbrados en esta parte del mundo a huirle a nuestras emociones, a huirle a nuestra humanidad, porque es que nosotros estamos conformados de esa luz y también de esa oscuridad. Entonces ambas son importantes y ambas son valiosas. Y cuando uno descubre que detrás del dolor se encuentra un abanico de posibilidades, se encuentra un proceso de autoconocimiento, de enseñanzas, aprendemos a abrazarlo, como decías tú ahorita, a rendirnos ante ese dolor. Entonces, es como desaprender, porque si algo, yo también me siento muy identificada contigo, y es que yo también le huía mucho al dolor, siempre. Yo siempre he sido una niña súper positiva, pero, y me negaba a sentir ese dolor, pero realmente lo que hacemos es anestesiarlo. Lo anestesiamos, pero el dolor sigue ahí. Entonces, es como que tarde o temprano uno tiene que enfrentarlo. Y enfrentarlo, mirar como a los miedos de frente, eso que decías tú, esas mil voces que nos habitan, porque es verdad, o sea, tenemos un montón de vocecitas dentro de nosotros, pero es reconocerlas y ver que detrás de ese monstruo, si lo podemos llamar así, se esconde un maestro o una enseñanza demasiado grande. Entonces mirarlo de frente y cambiarle la connotación a las cosas y rendirnos ante ese sufrimiento.
Exacto.
Entonces, bueno, Dani, gracias por compartirnos eso, esas palabras tan sabias y cargadas de tanto significado. Me encanta porque es un momento de desaprender y de cambiar esas creencias que teníamos, que hemos querido adquirir, y cambiar ese significado que le teníamos al dolor y ver la oscuridad como un proceso de crecimiento, de florecer. Para terminar, yo te quería pedir, si alguien está pasando por esa situación de dolor, ¿tú qué le recomiendas? Algunas palabras.
Uno es como en el momento en el que tú te das cuenta que estás ahí, te haces consciente, ¿cierto? Es muy importante saber, o sea, como que reconocer y decir: yo sé que esto que estoy viviendo es una de mis noches oscuras del alma, ¿cierto? O sea, darle un nombre, reconocerla. Porque en el momento en que lo reconoces, eso cambia. Cambia porque sabes que es algo que te está pasando y que te está atravesando, pero no es algo que tú eres, ¿sí? Que es muy diferente. Yo sabía que yo estaba pasando por un momento de tristeza, pero yo tenía demasiado claro que yo no soy una mujer triste. Entonces, es empezar a diferenciar y entender que siempre, 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 siempre vamos a poder salir adelante. O sea, como que siempre después del caos llega el orden, siempre. Es como tener eso súper claro. Y lo que les decía ahorita, saber que una de las leyes de la vida es la impermanencia. Entonces, así todo pasa, todo va a pasar, esa situación va a pasar. Entonces, ¿cómo también de esa situación que sé que también va a pasar, cómo puedo sacar lo mejor? ¿Cómo puedo ir hacia adentro? Entonces, buscar ayuda, a mí me sirvió demasiado alzar la mano y decir, mira, yo no puedo sola con esto. Entonces yo tenía, pues gracias a Dios, soy demasiado afortunada que uno de mis terapeutas, pues son como la persona que me acompaña en mis procesos, estaba también en India y me pudo acompañar en ese momento. Entonces buscar ayuda, hablar, decirle a alguien. Yo por lo general cuando estoy así en esas noches oscuras le digo a una amiga o a alguien como, mira, quiero que estés pendiente de mí y me preguntes de vez en cuando cómo estoy, porque estoy pasando por esto y déjamelo vivir, pero igual como que pregúntame. En este viaje del autoconocimiento yo ya también he encontrado ciertas actividades que a mí me activan desde el cerebro, como la serotonina o esas sustancias químicas que también me pueden dar felicidad o bienestar. A mí me sirve mucho bailar, entonces pongo una canción obviamente de alta frecuencia y me pongo a bailar. Me sirve mucho hacer yoga, me sirve mucho rodearme de gente que quiero, entonces pido sin miedo abrazos, me rodeo de mi familia. Y si en este momento pues tú estás lejos y quizás tu familia no esté, puedes hacer tu familia. O sea, yo también allá en India me di cuenta que nadie al que tú le pidas un abrazo te va a decir que no. Entonces como que puedes hacer tu propia familia, empezar a conectar con esas cosas que te gustan. En mi caso bailar, hacer yoga, leer y sacar todo, o sea, como el mayor aprendizaje de eso. Y para mí una de las mejores terapias fue escribir, porque yo ahora leo, por ejemplo, las cosas que escribí en ese momento y digo, wow, realmente fue preciosa la oportunidad que me dio la vida de encontrarme a través de estos momentos, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso, vale, pedir ayuda, como que saber que nunca, nunca, nunca estamos solos y que no tenemos que atravesar esto solos, que siempre podemos estar acompañados, y eso es hermoso, y que estamos con nosotros mismos. Abandonarnos también a una energía superior. Yo creo en la fuente suprema de amor y paz, yo creo en esa energía, en esa fuente de inteligencia, y me abandono supremamente como a ellos, a mis angelitos, a esa energía más sutil, y les digo como, aquí estoy, háganme de mí, pues hagan de mí su instrumento, abrácenme, porque mi humanidad sola no puede, y es hermoso como ver el universo respondiendo frente a las plegarias de saber que todo lo que está pasando en tu vida es perfecto y de simplemente saberte sostenido por una fuerza superior.
Qué lindo, así es, estamos juntos en este despertar de conciencia, en este camino a un mundo mejor, a nuestra mejor versión, y no estamos solos, y se vale pedir ayuda, se vale alzar la mano, y bueno, y finalmente siempre vamos a tener esa fuente inagotable de amor que está arriba, esa fuente de energía, y es saber hablarle al universo y saber comunicarnos, y que detrás de esa oscuridad siempre va a haber la luz, siempre, siempre, siempre.
Así es, se los puedo garantizar.
Dani, gracias.
Con mucho amor.
Esas ideas, gracias por esas palabras tan sabias, tan lindas. Yo creo que, o sea, a mí me llegaron, y creo que también escucharte a ti, aprendí mucho, y espero que las personas que nos estén escuchando también lo hayan hecho. Qué lindo haber conocido tu experiencia y poder coincidir de esta forma contigo. Me parece muy lindo y muy mágico.
Y nada, vale, gracias a ti. Gracias a ti por florecer desde adentro y por estos espacios.
muchas gracias a ustedes por escucharnos. Que tengan un lindo día.